Hola, buenas tardes, noches, América, buenos días, Europa. El día de hoy tengo a una banda que, bueno, desde 1991 ha estado sonando muchísimo, que poco a poco ha ido creciendo hasta establecerse y, bueno, ya ponerse como una de las mejores bandas en nuestro país, en México. Ya donde se paren ya son conocidos. Y bueno, me refiero a la banda de Interpuestos. El día de hoy voy a estar platicando con Gonzalo Olvera. Después de este corte musical, ya lo tenemos en línea. Y bueno, también quiero agradecerle a todos los lugares a los que estamos llegando. Muchas gracias a La Voladora Radio, 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México. Radiópolis, allá en Sevilla, España, en el 98.4 de FM. Radio Pirata, La Intrépida, allá en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, y en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. También muchas gracias a la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, aquí en los Estados Unidos, y muchísimas gracias a todos los portales y retransmisoras que a través de internet nos están transmitiendo, ya sea a través del Corporativo 9 y sus más de 30 portales de internet, o a través del Independent Media Center con sus 250 páginas. Así que bueno, pues a toda la gente que nos esté escuchando, muchísimas gracias. Recuerden que este programa lo podrán descargar completo, y me refiero completo porque nosotros, como tenemos que acoplarnos a 2 horas de transmisión, bueno, pues algunas canciones las estaremos escuchando cortadas para poder completar las 2 horas de charla que tendríamos con Gonzalo Olvera, y pues no cortar la charla, sino preferimos cortar las canciones. Así que bueno, pues el día de hoy, si ustedes quisieran escuchar esta entrevista completa con las canciones completas, sobre todo, pues tienen que entrar a www.lacloacainternacional.com y desde ahí escucharlas en línea o descargarlas. Así que bueno, pues ahí está la invitación. Lacloacainternacional.com es el lugar, y bueno, pues ahí está el tip para que descarguen estas canciones, excelentes canciones todas. Y bueno, pues vamos a, entonces ahora sí, me voy ahorita con un par de canciones para ya posteriormente estar entrando con lo que vendría ya siendo el inicio de la entrevista con Gonzalo Olvera. Así que me voy con la canción de Rompe la Ley, que viene en la producción de Historia de un Minuto, que es un cover a Judas Priest, esta producción de 1993. Bueno, pues empieza a gustar muchísimo, bastante de hecho. La Noche Triste, que también es parte de, ya pues ya es un icono esta canción, ya es parte de la historia de lo que es el rock en México, del rock urbano. Así que bueno, con esta canción también me voy. La Noche Triste, que viene, aparece también en esta producción de Historia de un Minuto de 1993, que además esta producción representa, digamos, la catapulta para poner a Interpuestos dentro de las favoritas en nuestro país. También me voy con la de Maestro de la Noche, de la producción de Maestro de la Noche de 1990, donde además notamos en esta canción una gran influencia de lo que vendría siendo, bueno, pues una gran influencia de Led Zeppelin, ¿no? Esta banda que además marcó a otras muchas agrupaciones. Le doy muchas gracias a todo el equipo técnico que se encuentra conmigo, R22, Janet Melgarejo en controles, Mike Ove como ingeniero de audio, y yo soy Ulises Osaeta. Están escuchando el programa de La Cloaca Internacional. Señoras, señores, yo inicio con este programa, así que bueno, pues después de estas canciones, regresamos.
Por la autoridad que no respeta mis derechos ni garantías. ¿Quieres hacerte oír? Aquí tienes tu espacio.
Un lugar diferente, un espacio abierto.
Vive la radio alternativa, Radiópolis.
La desolación. XHSA.
La Voladora Radio.
XHAMECAMECA. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación,
Asociación Civil.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Su saeta está aquí en la1090.com.
¿Sabes qué onda, hija? Ya estoy cansado de que tu jefe me corretee con la escopeta, de que tu jefa me agarre escobazos. ¿Por qué no nos dejan ser felices? Si lo único que quiero es estar contigo, tenerte entre mis brazos. Pero ni modo, lo tenemos que hacer a escondidas. Pues ya que...
Será nuestro amor. Tu nombre lo llevo bien guardado en mi memoria.
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626. Para que se comuniquen con nosotros, quiero darle las gracias aquí al equipo técnico que se encuentra conmigo en controles R22, Janet Melgarejo, y como ingeniero de audio, Mike Ove. Estas canciones, como las habíamos escuchado, pues bueno, Rompe la Ley, La Noche Triste y Maestro de la Noche, bueno, pues son unas producciones o canciones con las cuales se empezó Interpuesto. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Al fin tengo conmigo a Gonzalo Olvera. Hola, muy buenas tardes, noches, ¿cómo te encuentras, Gonzalo? Es un gusto, antes que nada, que tenerte en este programa.
Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Olvera, vocalista del grupo Interpuesto, y bueno, pues también me da mucho gusto estar aquí en tu programa vía telefónica, y pues yo estoy muy contento, ¿no?, de que, pues, a través de esta pequeña o esta entrevista, lleguemos a oídos de mucha gente, ¿no?, que nos escucha en varios puntos, en varios estados, varios estados de la república, de aquí de México y en otros países como en España, Salvador, y pues me da mucho gusto, ¿no?, que a través de estos espacios lleguemos a oídos de mucha gente. Estoy muy contento.
Oye, Gonzalo, pues ya desde 1990... pues vienen haciendo, desde el 91 vienen haciendo mucho ruido, pero ¿cómo es que inicia Interpuesto?
Pues bueno, pero mira, en el 90, sí nos conocemos, tu servidor Gonzalo Olvera y Roberto Reséndiz, que fundamos el grupo. Ajá. Junto con otros compañeros, ¿no?, que pues digo, ya pasaron por las filas de Interpuesto. Tocando en antros, así nos conocimos, cada quien en diferentes agrupaciones. Uh-huh. Tocando en antros, pues ya sabes, ¿no?, lo clásico, ¿no?, los... ya sabes, ¿no?, sí, tocando en antros, tocando covers, ¿no?, lo que todos conocemos, las influencias de Maiden, de Judas, de los Deep Purple, de Pink Floyd, de los Doors, ¿no? De uh-huh. hecho, el nombre de Interpuesto salió de una canción de los Doors, ¿no?
Ajá.
Interpuesto, de ahí salió un nombre de un gran tema de los Doors. Digo, yo admiro mucho lo que es amor, eso, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí, de ahí salió el nombre de Interpuesto, de una canción de los Doors. Y pues sí, en el 90 nos conocimos, nos juntamos, pero pues empezamos a trabajar, ahora sí que sobre los temas originales, como tú los mencionaste. Ajá. Maestro de la Noche, Diabólica, fueron los temas que desprendieron del primer disco de Interpuesto, que llevó por título Maestro de la Noche. Pues el siguiente año sacamos el disco de Madre Soltera, que es una canción donde Interpuesto llevaba como que los inicios de heavy, ¿no?
Ajá.
Pero creo que en ese entonces ya el heavy ya estaba despidiéndose.
Ajá.
Ya estaba saliendo aquí en México y estaba entrando lo que era, pues, el rock, ¿no?, el rock and roll, ¿no?, rock urbano, como lo llaman.
Sí.
Y pues hicimos esa canción de Madre Soltera, Solo por Ti, y pues nos desprendieron mucho esas canciones, y la gente nos llevó por ese estilo, ¿no?, del rock and roll, ¿no? Y pues, pero esto del lo original ya fue hasta el 91 como Interpuesto, porque, digo, nos conocimos en antros, y nos juntábamos una agrupación, un grupo de hobby, ¿no?, se podría decir, ¿no?
Uh-huh.
Con la inquietud la de grabar, de hacer música, y hicimos el primer disco Maestro de la Noche, y salió hasta el 91, pero ya como Interpuesto.
Ya
estamos cumpliendo, pues, ya 19 años.
19 años, y en aquella época, bueno, pues estaba Juan Banda, ¿no?, también en el bajo. Bueno, él entra en el 91, ¿no?, que también llegó a ser vocalista en aquella época. Tú tocabas,
sí, mira, la primera edición fue Roberto Reséndiz, Gonzalo Olvera, José Manuel Ramírez, Raimundo Uribe y Juan Banda. Juan Banda entró en el inicio.
Ajá.
Pero ya el siguiente año, el siguiente disco, Raimundo Uribe se fue y se quedó Juan Banda en la voz. Fíjate que yo desde entonces me iba a quedar en la voz, porque Ajá. pues ya cuando se salió Raimundo Uribe y antes de que Juan Banda cantara las del siguiente disco, Madre Soltera, Solo por Ti, yo estaba cantando las del primer disco, tocando la batería y cantando. Uh-huh. Y me decían, pues ya, cántale el que sigue. Y yo, no, es que me gusta la batería, ¿no?
Ajá.
Me gusta la batería. Pero dijo Juan Banda, bueno, pues yo las canto, ¿no? Pero a Juan Banda le daba pena cantarlas en vivo, ¿no? Entonces acababa yo, él las grabó, pero acababa yo cantándolas así en los conciertos, tocando la batería y cantando. Y pues era un poquito... No difícil, sino que pues no se veía nunca quién estaba cantando, porque el baterista siempre estaba hasta atrás, ¿no?
Sí.
Entonces, pues igual andando haciendo santos, llegó Miguel Ángel Martel ahí a un día a cotorrear y nos pidió una canción que lo acompañáramos y pues ahí lo audicionamos, ¿no?
Ajá.
Y se quedó ahí Miguel Ángel Martel. Entonces, pues ya digo, el burrito duró lo que fueron seis años con nosotros.
Ajá.
Él entró en el, precisamente él entró después del 90 y... Él entró en el
92, ¿no?
Pues ya a finales del 92, se puede decir que ya en el, con el tercer disco, él entró, ¿no? El precisamente Rompe la Ley,
sí.
Así se llamaba ya el disco. Ese disco tuvo tres nombres. De inicio ese disco se llamó Colmillo.
Ok.
Pero ahí sacamos Historias de un Minuto, pero hubo problemas con el compositor.
Ajá.
Y nos la quitó, entonces tuvimos que sacarla del disco y apareció el disco, segundo disco, como Rompe la Ley.
Okay.
Así apareció ese disco. Primero fue? Colmillo. Ajá. Después se llamó Rompe la Ley. Y ya después de que murió Miguel Ángel Martel, pues este chavo nos la volvió a dar, ¿no? Quien nos la había quitado, el compositor,
ajá,
nos la volvió a dar y la volvimos otra vez a meter al disco y ya el disco salió como...
Historia
de un Minuto.
Que es así
pero
como
sí,
yo
ese disco
tengo.
Tuvo tres portadas, tres títulos.
Ajá.
Y pues de ahí de adelante, siguió Burrito y pues digo, en esas entradas y salidas, pues se salió Juan Banda, se salió José Manuel Ramírez, entró Miguel Rojas, entró Gregorio Barrera, y seguíamos Roberto Reséndiz y yo, seguíamos. En el 98 muere el burrito, el último del 98, para amanecer 99, ¿no?
Ajá.
Muere el burrito, o sea que duró del 93 al 99, 6 años duró con nosotros el burrito. Muere Miguel Ángel Matea en un accidente en...
Cuernavaca, ¿verdad?
Morelos.
Que iba
una entrevista.
Después de una entrevista se dirigía al Distrito Federal, era un 30 de diciembre del 98.
30 de diciembre, para amanecer 31 de diciembre. Fue algo muy triste porque mientras todos se daban el abrazo de Año Nuevo, nosotros en ese momento llegó el cuerpo de Miguel Ángel. Fue una entrevista, pero pues digo, en provincia pues no hubo transporte, no hubo cómo regresarse.
Uh-huh.
Y fue el último que supimos que se iba a quedar por allá, ¿no? Bueno, se contactó con su familia, ¿no? Que se iba a quedar por allá y pues fue el último que supimos de él, ¿no? Y hasta otro día nos empezaron a hablar que pues había tenido un accidente, había fallecido.
Tú te enteraste por una llamada telefónica, supongo.
Exacto, sí, nos llamó precisamente el de la funeraria, empezó a llamar a los compañeros de Interpuesto.
Ajá. Porque
Miguel Ángel llevó ya algunos contactos, algunos teléfonos de la banda.
Ajá.
Precisamente quien le habló fue Miguel Rojas, ¿no? Bueno, le hablaron a él. Y entonces, pues sí, desgraciadamente ahí fue, yo soy Miguel Ángel Martel. Y pues la banda y de Interpuesto, pues ya, desanimados, pues como que queríamos ya colgar los guantes, ¿no? Entonces ya no queríamos seguir tocando, pero pues ya empezábamos a obtener algo de público, ¿no? Ya teníamos un éxito, ya teníamos Historias de un Minuto, ya teníamos Quien te cantará, Madre soltera, Una rola de amor, Yo quisiera que sepas, Amante. Había ya buenos éxitos colocados, ¿no? La noche triste, Solo por ti.
Incluso la música de ustedes ya llegaba a ocupar los primeros lugares en algunos programas dedicados al rock. Incluso ya la disquera que los estaba promocionando, que creo en ese tiempo era Denver. Bueno, pues era Denver,
pues
¿verdad?
Sigue siendo.
Es que dejó de ser un tiempo.
Hubo como 3 años que nos salimos de nuestra disquera de Denver, pero pues al final de cuentas regresamos porque... La disquera, la innombrable, vamos a poner
no,
la innombrable.
No hay problema, de hecho podemos mencionar a Discos y Cintas Denver.
Ah, no, Denver es mi disquera.
Ajá.
Te digo que nos salimos 3 años de Denver en el 2000.
Ajá.
Y al 2003 regresamos nuevamente a Denver, porque aquella disquera, te digo que para mí es la innombrable, porque nos prometió, y de lo que nos prometió no nos... no nos dio nada. Ajá. Nada de lo prometido, y acabamos por rezar acá con nuestro jefe de Denver, el señor Octavio Aguilera. Y... pero sí, te digo, fue algo muy triste lo de Miguel Ángel Martel, porque pues digo, pues era la banda, ¿no? Era nuestro vocalista, y pues Watson y yo al frente de la banda, pues estábamos ahí como diciendo, ¿qué hacemos? Pues ya vamos a tronar, ¿no? Pero fíjate que gracias a los fans, el público, nuestros amigos, nuestros fans, nuestros familiares, nuestro staff técnico, ajá, decían, no, pues no manchen, ¿cómo van a tronar? O sea, empiezan a audicionar. Pero iba a ser muy difícil de que la gente aceptara...
Una nueva voz.
Una nueva voz, ¿no?
Sí.
Entonces empezamos a audicionar gente, pero... llegaban vocalistas que querían imitar a Miguel Ángel, llegaban vocalistas que querían imitar a no sé quién, pues no, como que no, nosotros buscábamos algo propio, ¿no? Algo sí, original. Y pues siempre había gente con nosotros, los fans, el público, que nos iba a dar el pésame, ¿no? Pues a decirnos que le echáramos ganas, ¿no? Que no sé, que todavía había interpuesto para rato, ¿no? Fíjate que casualmente yo como baterista,
ajá,
yo siempre canté desde que salió el primer vocalista Raimundo Uribe, yo canté las de Metro en la Noche, canté las de Madre Soltera, canté todas esas rolas tocando, uh-huh, la batería. Y trabajando en antros, yo siempre canté, entonces siempre me aprendí las canciones de interpuesto, ¿no? Y pues, digo, el baterista está hasta atrás, que a veces no sabes qué está cantando el vocalista, pues yo me las tenía que aprender para saber qué es lo que estaba cantando el vocalista, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, así entre la gente que siempre nos iba a visitar a donde estábamos tocando en el antro, porque digo, vivimos de la música,
sí,
tocábamos en antros, ¿no? Pues los covers, ¿no? Los clásicos, ¿no? Ya mucho de nosotros que ya eran canciones ya un éxito, pues ya las tocábamos, ya la gente nos las pedía, ¿no? Entonces había siempre gente invitados ahí, y llegó un vocalista, y había gente ahí, amigos, y les decimos, pues haz la entrevista, ¿no?
Uh-huh.
Haz la entrevista, haz la audición, y lo entrevistamos, le hicimos la audición, y pues sentimos que cantaba, estaba imitando a Miguel Ángel, ¿no? Entonces, saca tu voz, ¿no? Pues no nos gustaba, ¿no?
Ajá.
Entonces, casualmente nos pidieron 3-4 canciones del grupo, y yo las canté. Y estaban ahí los fans, el público, dicen, oye, ¿por qué andan buscando vocalista? Pues porque necesitamos un vocalista. Dicen, no es fácil que nos digan un baterista y cante Gonzalo. Y todos nos quedamos así, ¿no? Y pues, oye, pues creo que sí, ¿no? Yo creo que es más fácil conseguir un...
un baterista.
Un baterista que un vocalista, ¿no? Y fíjate que sí, en eso entró Fernando Mendoza, que nos estaba haciendo una portada de un disco de Serenata Rocantadera.
Ajá.
Él nos estaba haciendo la portada. Y fue baterista de la banda Bostic, pero ya estaba retirado.
Sí.
Entonces entró y derechito enseñó la portada y le dijo, oye, ¿no quieres alistarte a las filas de Interpuesto? Y si tú, ¿qué? ¿Te vas a salir o qué? Le dijo, no, me voy a ir a la voz. Okay. Ah, no, pues yo, va, sí, encantado. Y sí, fíjate que sí, así funcionó. Entonces, pues ya muchos grupos se nos querían trepar, ¿no? Porque dijo, no, pues ya Interpuesto ya, hasta aquí llegó, ¿no?
Sí.
¿Pero qué te crees que eso nos hizo que nos pusiéramos el doble de las pilas?
Ajá.
Y nos pusimos a machetearle, a trabajar y a trabajar y a trabajar, yo en la voz más y a desenvolverme, ¿no? Porque pues yo no hablaba, yo no echaba ningún verbo, nada, yo pues nomás cantaba, ¿no? Entonces tuvo que ser doble labor de todos, ¿no? Tanto de mis compañeros de los músicos como la mía, ¿no?
Sí.
¿Y qué te crees que entramos a grabar un disco que precisamente Duele tu Amor?
Okay.
Y fue un trancazo, Duele tu Amor, se llevó aquí el mejor disco del año, el disco de la década, y bueno, o sea...
Eso fue en el 2000, ¿verdad? Que incluso todavía lo alcanzaron a grabar con La Innombrable.
Exactamente, con La Innombrable. y fue un... Fíjate, si ese disco hubiera salido en Denver, hubiera sido un trancazo doble. Por la distribución de Denver, porque en ese entonces Denver tenía mucha distribución, y esa disquera pues no era nadie, ¿no? No era nadie, y pues, si aún así el disco, sin ser nada de esa disquera, se promovió, se vendió, y ese disco está parado, o sea, sí, esa disquera ya no lo volvió a sacar, nada, y pues yo ando en eso de tratando de recuperar esas canciones, ¿no? Porque, tío, hay muy buenas canciones, hay como Yanis, como Te Quiero Decir, Duele Tu Amor, Quebrando Botellas, Muñeca Cruel.
Y fíjate que eso es lo feo, que a veces los músicos pierden los derechos de su música, pues.
De nuestra propia música, que no la podemos grabar en otro lado. O sea, yo no la puedo grabar en... Bueno, ahorita fíjate que ya. Ya, exactamente en este 2010 ya las puedo grabar en otro, en otra disquera. Y probablemente, pues digo, vamos a grabarlas en Denver, ¿no?
Estaría
bien. Pues, es nuestra disquera, ha sido nuestra disquera de toda la vida. Y pues en parte, pues...
Y los ha posicionado bien, bastante bien. Digo, aquí en los Estados Unidos ustedes gustan muchísimo, pero bastante.
Sí. Fíjate que en giras anteriores, pues sí, nos ha ido muy bien porque, pues, nos llevamos la sorpresa de a estados donde nunca hemos ido. De repente vamos a Indianápolis, a Carolina del Norte o a las partes de Atlanta. Y oye, pues no, conocen todas nuestras músicas, la gente cantándolas, coreándolas. Y pues nos va muy bien, ¿no? Ahorita estamos por salir en agosto, salimos el 5 de agosto para Estados Unidos, el 6, perdón, salimos para Estados Unidos a una gira. Empezamos precisamente ahí en California, San Francisco, Los Ángeles, y pues de ahí volamos para Chicago, para Las Vegas. Entonces va a ser una gira buena la de agosto.
Que incluso quiero yo invitar aquí a las personas para que asistan a ver al grupo Interpuesto, para que escuchen a Gonzalo Olvera cantar. Esto va a ser...
Estamos promocionando el disco número 20, Hasta la Eternidad. Es un disco que nos está pegando mucho aquí en México y allá también en Estados Unidos, por una canción que viene unos años de más. Si estuvieras aquí, Jardín de Rosas, Por Amor,
Por Amor,
Sangre, Hasta la Eternidad, precisamente el título del disco. Está funcionando mucho ese disco aquí. Estamos haciendo presentaciones aquí en México, presentando el disco. Como también uno es un disco de... Ahora sí que el mejor disco de esta década, después de otros 10 años.
Ajá.
Hemos tenido discos como Un Minuto de Amor, que se resplandió, Volveré, que fue un trancazo en Estados Unidos. Fíjate que tengo buenos recuerdos de esta canción cuando salió. Fue la canción Volveré.
Ajá.
Fue la canción que nos llevó a Estados Unidos, nos llevó a otras fronteras.
Y aquí digo, cuando ustedes cuando vienen aquí, bueno, pues la gente se aloca, se quiere abalanzarse y escucharlos. Incluso, bueno, pues ya no comenté, pero ustedes van a estar aquí el sábado 7 de agosto en un lugar que se llama K&B Studios. Va a ser en la 1640 North Spring, aquí en Los Ángeles. Y va a empezar a partir de las 7 de la noche, les digo, para que las personas pues se apunten y los vean cómo trabajan en vivo. O sea, me debo de ir a un par de canciones, luego regresamos, me voy para que la gente escuche el trabajo que ustedes están haciendo. Me voy justamente con esta canción de Historia de un Minuto grabada en 1993, homónima al disco, Alguien Como Tú también, que aparece en 1996, con la producción En Guerra de Amor, y con la de ¿Quién te cantará?, de la producción de 1997 llamada Fantasma Eléctrico. Con estas tres canciones yo me voy, pero en un momento más, en un momento estoy regresando para seguir con la plática. Así que no se despeguen, señoras y señores, regresamos.
Solamente nací para amarte, y ahora que ya estoy contigo no me canso nunca de verte. No me dejes, porque voy a llorar. La ra 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 ra. We'll be right back.
Puentedeixtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. Puentedeixtla.com, la mejor opción en internet.
un lugar diferente, un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Organización Rock Mexicano hace, te ofrece la oportunidad de navegar por el ciberespacio como nunca lo habías hecho. Ven al Cyber Rock Café de la ORM. Cyber Rock Café. Te ofrecemos internet infinito, scanner, impresiones, CDs y muchos servicios más. Todo en el mejor ambiente. Visítanos en Ignacio Ayala, Manzana 18, Lote 5. Cyber Rock Café.
Thank you.
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Recuerden que este programa lo pueden descargar completo en la siguiente dirección, www.lacloacainternacional.com. Yo soy Ulises Osaeta y me encuentro platicando con Gonzalo Olvera. Él es el actual vocalista de la banda Interpuesto, fundador además, y bueno, además es, bueno, ya es una historia de lo que es el rock en nuestro país, y bueno, y además una carta fuerte que expone nuestro género y lo que estamos haciendo en México a todo el mundo. Pero Gonzalo, aparte, bueno, hemos estado hablando de Interpuesto, pero poco sabemos de ti. ¿Cómo es que te empieza a gustar la música? Platícanos un poco de tu biografía.
Ah, bueno, amigos, seguimos aquí cotorreando con mi buen amigo Ulises, y pues ahora les voy a platicar un poquito de la historia de mi vida. Espero no aburrirlos.
No, para nada.
Bueno, pues mira, yo nací un 14 de enero. Ajá. De no sé qué año, ya ni me acuerdo el año. Un 14 de enero, ya ni me acuerdo el año, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí estamos conviviendo con Ulises, y pues me dice Ulises que pues platicar algo de lo personal, ¿no? Mira, yo recuerdo, sí, que a la edad de los 5 años yo agarraba los toppers de mi mamá, cuando en aquel entonces salían las famosas cacerolas y los toppers de Tupperware, ¿no? De plástico.
Sí.
Me agarraba yo los toppers de mamá y 2 cucharas esas de los frijoles.
Sí.
Y me ponía a tocar así como loco. Luego también agarraba yo unas tablitas, lavaba unos clavitos en las orillas y estiraba ligas.
Ajá.
Y de eso agarraba como de guitarra, mi batería y la guitarra, ¿no? Eso fue en mi infancia, en lo que yo, pues desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Okay. Y un poquito ya más grande, en mi adolescencia, pues yo ya me inclinaba mucho por la batería. Y pues con mucho esfuerzo, me acuerdo que también para cuando yo ya me gustó mucho la batería, me robé de por aquí donde cerca de tu pobre casa.
Sí.
Había un lote de fierros viejos, botes, tambos, todo eso. Entonces, y aquí pues en la colonia donde vivíamos no había mucho el agua potable, entonces nos traían las pipas, agua y atamos. Entonces ya era un día de noche, como a las 10 de la noche, unos compañeros y yo fuimos y vaciamos un tambo de una casa.
Ajá.
vaciamos el agua del tambo.
Ajá.
Y nos robamos el tambo. y ya con cincel y con cegueta y todo, pues le cortamos la parte de abajo del tambo y hice lo que es el bombo, la batería.
Órale.
Me fui al fierro viejo y pues me traje unos botes de esos, de que ahora ya es muy comercial ese bote de pintura, el de 19 litros. ¿Sí?
Okay.
Entonces me traje un bote, me traje una lata de chiles, me traje una de leche nido y una cajita de galletas de lámina.
Ajá.
Y ahí hice mi batería, y fíjate que en esa batería yo aprendí mucho, hecha de puros botes.
Ajá.
Yo aprendí a tocar, a mí, pues soy lírico, ¿no?
Sí.
A mí nadie me enseñó, no fui a una escuela a estudiar música.
Oye,
ahora sí que viendo, aprendí. Había fiestas por aquí cerca de la casa, yo me iba a ver. Siempre era música en vivo, eran grupos versátiles. Y siempre yo grabándome, cuántos en el bombo, cuántos en la tarola, cuántos en los platillos. Y fíjate que sí aprendí. Entonces, ya cuando fui un adolescente, pues con mucho esfuerzo me compré una batería ya. Mi primer batería ya musical. Y ahí empecé a darle. Y pues ya hubo una persona que me dijo, oye, ¿te gusta mucho la música, verdad? Yo, me encanta, pero no hay quien me dé una oportunidad, no hay quien me...
Claro.
Todavía no llega esa persona que me va a descubrir, le digo. Dice, pues yo te jalo, dice, voy a armar una bandita. Dice, él ya era un músico ya, pues ya hecho y derecho, ¿no?
Sí.
Y de tanto que me jaló, anduvimos cotorreando juntos.
¿Era música versátil la que tocabas al principio?
Sí, empecé tocando música versátil,
sí,
de todo, ¿no?
Ajá.
Pero pues siempre yo la inclinación, yo crecí ahora sí que escuchando a los Rolling Stones, a los Creedence, a los Beatles, después ya llegó Pink Floyd.
De hecho era algo que yo te iba a preguntar, Gonzalo, cuando tú empezaste a ensayar con la batería esta que tú mismo hiciste, lo cual es sorprendente, ¿no? Y admirable. ¿A quién tratabas tú de imitar? Es decir, ¿qué grupos eran los que tú veías que cuando te sentabas en esa batería los querías imitar?
Ah, pues en ese entonces, estaban de moda los Kiss, con sus maquillajes, y Peter Criss usaba una batería enorme, grandotota, así como con 13 tambores y no sé cuántos platillos.
Ajá.
Pues esa era como que era la fíjate que todo lo que son de mi camada, la generación.
Ajá.
Somos fans de Kiss, ¿no?
Sí.
Nos atrajo a todos por sus maquillajes, y si tú te das cuenta, Interpuesto es un disco con maquillaje.
Sí, es cierto, sí.
En Guerra de Amor fue un disco que
usaron pintura en la cara en la producción de 1996, pues.
Exactamente, usamos maquillaje blanco y le dimos forma, no igual a la de los Kiss, ¿no? Pero muy similar, ¿no?
Sí.
Y en Guerra, por eso el disco se llama En Guerra, por lo pintado, ¿no?
Ajá.
Y de amor, pues porque son puras canciones de amor, ¿no? O sea, Interpuesto le canta al amor y al desamor, ¿no? En rock, ¿no?
Sí.
Y fíjate que gustó mucho. Y la gente cuando nos veía así todos de negro, con pantalones de piel, chamarras de piel y pintados, pues esperaban ver un disco así bien...
pesado.
Bien metal, ¿no? Bien pesadote, ¿no? O sea,
sí.
¿Y cuál era la sorpresa? Que venía empapado de amor, ¿no? Una rola de amor, yo quisiera que sepas... Entremos, te conozco, amante, alguien como tú, chavitas del rock, mujer sensual, volveré. Fíjate que en ese disco yo ya canté, desde ese disco también yo dejé tres canciones ahí.
Grabadas.
Yo canté la de Volveré, pero la primera versión, no Volveré, la de que ahora es un éxito, ¿no?
Sí.
Era una canción de antaño de un grupo que se llamaba Nahuatl, de aquí de México, de antaño. Canté yo esa canción, canté chavitas del rock y canté mujer sensual.
De hecho,
ese disco fue muy similar a Kiss, porque Kiss acababa de sacar un disco, cada quien como solista.
Ajá.
Todos cantaron, los de Kiss. Y en este disco que nosotros hicimos también todos cantamos. Una canción o dos canciones, pero todos cantamos la agrupación como pudimos, pero cantamos.
No, pero al final de cuentas, eso es importante, ¿no? Que entre todos, digo, es verdad que tener una banda y hacer el trabajo profesional, pero además que se permitan o se den esa oportunidad de poder hacer cosas que les gusta, y en este caso, bueno, pues el cantar, digo, a mí me encantaría que todas las bandas escuchara a todos los integrantes cantando, ¿no? Aunque sea una rola. En el caso de ustedes, qué bueno que se dieron esa oportunidad, y así, bueno, pues es un valor agregado la música que ustedes han sacado.
Pues sí, fíjate que sí gustó mucho ese disco, y te digo, tuvo mucho, hubo mucha polémica de ese disco, porque decían, bueno, el vestuario, ¿qué onda? El maquillaje, y lo pones y está empapado de amor,
sí.
Y de desamor, ¿no? Pero fíjate que fue algo muy, muy padre, ¿no? Y pues yo, ahora sí que volviendo a la biografía.
Ajá.
De Gonzalo, fue lo que... Pues estaba en ese momento cuando yo me robé los botes, un bote de aquí, un bote de allá, y hasta creo que hasta fui hasta el tiradero a rejuntar unas varillas ahí para hacer los comales para... Ajá. Los platillos.
Wow.
Fíjate que estaba muy de moda los Kiss, y ya después vino una ola ochentera, cuando vino ya Twister Sister, Motley Crue, Cinderella, fue una onda que a mí me encantó. Ese apogeo de los ochentas, de sí. Las bandas del glam.
Del glam, que aquí en California fue donde tuvo casi sus inicios, pues, ¿no? En la Sunset
Exactamente,
Boulevard.
Exactamente, ahí fue donde se dio todo eso de Skid Row, Cinderella, Motley Crue, Twister Sister, todas esas bandotas, que creo que todavía por ahí andan haciendo conciertos. La otra vez dábamos allá en gira por Estados Unidos, y pues por ahí nos enteramos que Cinderella le anda abriendo a Scorpion, y pues... luego a veces no coincidimos con las fechas en las ciudades, y pues nos encantaría ir a ver a esas bandas del glam, porque aquí en México pues casi no han llegado a las del glam, ¿no?
Entonces, ojalá y ahora que vengas tengamos la oportunidad de ir aquí a la Sunset Boulevard, que es donde pues se presentan. Fíjate que a veces sin promocionarse nada más de repente llegan a un bar que se llama el Whisky a Gogó o el Roxy's, y llegan, y de repente me encontré el otro día los de Velvet Revolver, que eran los ex músicos de Guns N' Roses. Y llegaron así nada más, y así como llegaron, pum, pum, tocaron, se aventaron un palomazo, vámonos para afuera. Y todos nos quedamos así como, ¡ah, caray!
No, pues a ver si nos invitas ahora que vayamos para allá,
¿sí? Sí.
Porque fíjate que andamos así en ciudades, la otra vez andábamos en Nueva York, y tenemos amistades allá y nos dicen, ¿a dónde quieren ir? Pues queremos ir a un bar donde toquen heavy metal. Ah, va. Y nos llevan a un bar donde, a una barra donde ponían música,
música
de heavy metal. No, pues sí, está chido, ¿no? Estábamos escuchando pura onda del glam, ¿no?
Sí.
Y no, pues vamos a otro lado. Y ya nos llevaban a otro bar, pero era un antro donde había chicas, y ahí hasta nos perrearon, ¿no? Nos bailaron. Pero le digo yo, una vez fuimos a Chicago, y ajá, en Chicago fuimos a un bar de blues. Nos encantó, ¿no?
Oh, sí, por supuesto.
Bar de blues. En Chicago está la mata de los bares de blues, ¿no?
Porque es el inicio, ¿verdad? A mí ese sentimiento que le ponen los blueseros. Bueno, oye, pero también ustedes el sentimiento que le ponen a su música, por algo gusta muchísimo. A mí en lo personal me gusta. Y mucha de la música, bueno, tiene que ver con el amor. Pero, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el motor que a ti te inspira al momento de escribir las letras?
Pues fíjate que hay dos cosas, ¿no? O sea, a mí lo que me pasa es de que hay gente, y yo digo las vivencias, ¿no? De si estás enamorado, uh-huh, o estás decepcionado, o con tu pareja le dices todo lo bonito que sientes, ¿no? Que te sientes bien, que te sientes agradable, y si de repente hay alguna chica que te gusta, pues también le con una canción le demuestras lo que tú sientes por esa persona, ¿no? Y aparte hay otra, de que la gente se comunica mucho conmigo. Hay miles de fans, tenemos un club de fans, tenemos en mi correo está agregada mucha gente. Y me gusta escuchar a la gente, fíjate, o sea, tengo muchos fans, muchas chavas, principalmente son fans las de Interpuesto.
Ajá.
Interpuesto era un público femenino e infantil.
Sí.
Tal vez por las canciones, ¿no? Y hay muchas chicas que me llaman y me cuentan sus problemas, que ya terminaron con su novio, que su novio se fue al gabacho, o el chavo que se fue al gabacho y regresó, y ya su chava ya la encontró embarazada, y sí, junto con otro. Entonces son muchos los casos que me cuentan, ¿no? Me platican. Y yo a veces armo una canción de todo eso que me platica la gente. Fallece un amigo, y pues falleció Miguel Ángel, le compusimos una canción.
Amigo Miguel.
Desapareció mi compañero Roberto Reséndiz, le hice una canción que dice ahí el 8 de julio en la nueva producción, dice 8 de julio, que ya hizo 4 años que desapareció mi compañero Roberto Reséndiz.
¿Qué canción es?
8 de julio.
8 de julio.
8 de julio, viene en el último disco de Hasta la Eternidad.
Ahorita la vamos a programar al final del programa.
Entonces hay gente que me llama, que pues, fallece un hijo, un familiar, un hermano, un padre, una madre, y me llaman y me dicen, oye, Gonzalo, hazme una canción, ¿no? O fíjate que acaba de fallecer mi mamá, o tuvo este problema, tuvo que... Y entonces le digo, pues, sí, a ver, qué platícame. Y me gusta escuchar a la gente, ¿no? A mis amigos, tengo mucha atención con ellos. Luego, a lo mejor, a veces está aquí en la casa diciendo, oye, ¿qué tanto platicas, no? ¿O qué? ¿O qué? ¿Con quién estás platicando, no? Pues es que me gusta escuchar a la gente, ¿no? Y me abro, ¿no? Me abro para toda la gente, porque digo, yo el éxito que tiene Interpuesto es gracias a Dios, gracias al público, ¿no?
Uy, y por ejemplo, te iba a preguntar de la canción de Historia de un Minuto, Gonzalo, ¿cómo es que nace? Porque esa canción también, digo, donde quiera la escuchas, es un clásico ya de la música en México.
Pues sí, fíjate que ella es más bien, Historia de un Minuto es un himno, ¿no? Se puede decir. Es un himno en el rock, ¿no? Porque tú aquí en México, no sé de a qué edad te fuiste o cuánto tiempo estuviste, has venido a México alguna ocasión, has estado en México. Tú subes a un micro, a un metro y a un camión y subes siempre un chavo. Aquí anda mucho el guitarrista de asfalto, ¿no? Se les llama aquí, que suben a los camiones.
O al metro.
Ajá. Y se avientan todos los chavos que tocan en la calle, se avientan Historia de un Minuto. Ese es de cajón, ¿no?
Sí.
Ya Quien te cantará y volver, eso ya digo, son rolas que ya los chavos siempre andan tocando aquí.
De para hecho, serenatas.
Exactamente. Entonces, Historia de un Minuto nace precisamente en los camiones, en los micros, y Miguel Ángel Martel, cuando entró con nosotros, pues él andaba en los camiones, era parte de esos chavos que andaban en los camiones, en los micros, en el metro. entra Interpuesto cuando ya tenemos Madre Soltera, el disco, el segundo disco. Ajá. Y estábamos preparando el material para el tercer disco, entonces conocemos a Miguel Ángel. Y él siempre se andaba cantando esa canción. Y le dijimos una vez, oye, ¿de quién es esa canción? Y dice, pues la verdad no sé. Y digo, ¿por qué no sabes? Y dice, es que todos los chavos que andamos en los metros, en los camiones, todos la tocamos. Entonces, todo el mundo la toca, dice. Entonces, pues, al chavo que yo le pregunto de quién es la canción, dice que es de él. Y le pregunto a otro, ¿y de quién es la canción? Es mía. Y le pregunto así. Entonces, cuando la grabamos, por eso surgió eso de que nos cambiaron, nos la quitaron, le cambiamos el título, esto, lo otro, todo eso. Porque esa canción nadie sabía de quién era. Nadie. Todo el mundo la tocaba, 15, 20 chavos en los micros, en los camiones la tocaban, y todo el mundo decía que era de él mismo, de él mismo, de él mismo, de él mismo, de él mismo. Y cuando la grabamos le dijimos al empresario, ¿no? Oye, esa canción no sabemos de quién es, porque pues todo el mundo la toca, en el metro, en el micro. Y dice, pues póngalo a ustedes. No, ¿cómo crees? No, pues no, es como, pues no, es una ofensa, ¿no? A quien la compuso realmente, ¿no?
Sí.
Pero pues si nadie sabe, ¿no? Pues dijo el mismo empresario, ¿no? Pues póngalo a uno de ustedes. Y dije, le echamos la vuelta al que cantaba, pues, del burro, ¿no? Es el que canta. Y fíjate que así, ahora sí que, pues, dijeron, pues, a ver, sí, a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y nosotros dijimos, jefe, pero si un día cae la explota la bomba, ¿qué onda? Yo les hago el paro, yo respondo. Ah, bueno, bajo las circunstancias, pues va, ¿no? Y fíjate que sí, casualmente el disco salió y sí, pues la rola, pues ya todo el mundo la conocía.
Ajá.
Y pues ya sabes, ¿no? Nos acusaron de rateros, ¿no? Ah, güey, se pusieron esa canción y es de ellos. La fregada. Y entonces, chido por la banda que no la conocía, que no la dijo, no, chingón, es de Interpuesto, ¿no?
Sí.
Y chido por Interpuesto, y bla, 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 y por Interpuesto, ¿no? Sí. Pero los chavos que andaban en tocándola en los micros sabían que no era de Interpuesto, ¿no?
Ok.
Entonces, pues, duró el disco como 3-4 meses a la venta, cuando nos cae la voladora, que dijo. Llegó la demanda. Apareció el compositor que la compuso, ¿no? Fue David Garnica Palomares.
Ajá.
Quien reclamó al derecho de autor, que él ya tenía registrada esa canción. A ver, ¿de cuándo es tu derecho? No, creo que era del 76, 77, ese registro que tenía este chavo.
Ajá.
No, pues ni cómo decirle, no es tuya, ¿no?
Sí.
No, pues sí, es tuya. Y pues mil disculpas, ¿no? Y la fregada, ¿no? Y dije, no, ni madres, que mil disculpas, ni nada. No la quitó. Ahí fue donde dijo el jefe, ¿saben qué? Pues es de él. Pues, ya le dije yo que una disculpa y que pues no la deje. Y ya cambiamos la portada y que aparezca su nombre en los créditos.
Uh-huh.
Y dijo no. Y nos la quitó.
Y
nosotros, pues no nos prohibió tocarla porque pues la gente no la pedía, ¿no?
Sí.
Pero sí teníamos prohibido como tocarla en radio, en televisión. Hablar, mencionar que era nuestra, ¿no?
Oh, okay.
Entonces, él formó un grupo que se llamó Efecto Tequila y la grabó.
Ajá.
Y la sacó así en radio y la promocionó. ¿Y qué crees que la gente decía?
Que se la había
robado la canción de Interpuesto. Entonces, hasta se enojaba de que pues ya toda la gente decía que era de nosotros, ¿no? Pues como nosotros fuimos los primeros que la grabamos.
Sí.
Y pues él alegó que no era la versión original, que le faltaba letra, que esto, que el otro. Y pues digo, pues él es el compositor, solamente él sabe que cómo es, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, fíjate que eso nos la quitó, ahora sí que los 6 años, nos la quitó 5 años y medio, se podría decir, ¿no? 6 años. Y, pero pues acá ya ves cómo está la piratería en México. Y en ese momento entró de lleno mucho la piratería, pues el disco se distribuyó a miles de gentes y por todos lados, y pues sabían que era Interpuesto, ¿no?
Fíjate que...
Entonces este chavo,
perdón.
No sé, con eso sí no pudo.
Fíjate, perdón. Que yo a ustedes, la música que cuando los conocí por primera vez, pues fue por música de piratería. Digo, yo sé que está mal que lo diga, pero es que la verdad, yo soy de una comunidad de Morelos, y la verdad no llega el rock, menos, pues no había donde comprar casetes originales, la verdad. Entonces, pues, pero eso sí llegaba mucho a la piratería. Era los domingos, era cuando...
Se distribuye más rápido que el original.
Sí, pero ¿sabes qué? A final de cuentas, no sé, es mi opinión, de una u otra forma beneficia a los grupos, porque si no hubiera sido por la piratería, yo no quiero ser apologética, estoy hablando de una realidad social que estamos viviendo en México. México ocupa los primeros lugares en piratería en todos los rubros, pero a muchos grupos es así como los conocemos, y es así pues como los llevamos, y los llevamos y ponemos sus pósters donde sea, y llevamos su música en nuestros CDs o en nuestros Walkman en aquella época. Y así fue como yo los conocí a ustedes, esa es la realidad, pues, ¿no? Pero me gustó mucho, y luego sacaban a, como acoplados de un montón de música de diferentes.
Exactamente, también. Así se dio a conocer Interpuesto. Mira, sí, eso es muy, muy real, ¿no? De que muchas veces en entrevistas que tenemos nos dicen, ¿a ustedes les afecta la piratería o les favorece? Le digo, bueno, es un arma de dos filos, nos favorece y también nos afecta. Claro. ¿En qué nos favorece? De que sí se distribuye hasta las rancherías, hasta los... Nosotros hemos tocado, por decir acá, en pueblos, ajá, donde, pues es, afuera del evento está un puesto de discos y piratas, ¿no? Y videos.
Sí.
Y ahí ponen un letrero, así con una cartulina anaranjada llamativa. Aquí está el disco y el video del grupo que se presentará esta noche en el auditorio, ¿no? O en el baile, ¿no?
Sí.
Y pues la gente va y lo compra, ¿no? Digo, y eso es bueno porque la gente nos gracias a ese puesto que estaba allá afuera, cuando ya fue la gente a vernos al evento, pues ya se sabían las canciones, ya no las pedían y les gustaba, ¿no? Y fueron al evento, ¿no? Para vernos. Ahora sí que empieza la propaganda a circular en ese pueblo, y el puesto de los discos pues se surte, y en toda la semana está poniendo la canción y ahí diciendo que es el grupo que se va a presentar el fin de semana o dentro de 15 días. La gente lo compra, y el día que se presenta Interpuesto en ese pueblo, pues ya la gente va y ya pide y corea las canciones. Digo, eso es muy bueno, ¿no? Y gracias a los pirateros nos conocen hasta no sé en dónde.
Sí.
Y ¿en qué nos afecta? En que pues el empresario a veces ya no nos quiere dar tantas horas de estudio, porque sí, digo, es carísimo estar grabando, llevamos tiempo, 3 meses, 2 meses, no sé cuánto tiempo grabando, pagando el empresario el estudio, después del estudio hacer portadas, hacer sesión de fotos, maquila, portadas, imprimir, para que, digo, el señor del puesto compra uno y hacen miles de copias.
Sí, sí, sí.
Entonces ahí es donde nos afecta que el productor ya no nos quiere dar o nos frena, que no nos tardemos tanto en hacer un disco o esto o el otro. Y pues, ¿en qué no recibimos regalías?
Sí, es cierto. Esa
como
es otra
como autores y como intérpretes. Pero digo, es como dices tú, contra eso ya no se puede, porque hoy está peor. Sí. Hoy está peor porque pues ya por internet ya suben las canciones, ya se bajan, ya las traes en celular. Sí. Yo decía, nunca pensé posar para un celular, ¿no? De que una foto. Si tú ves el YouTube, sí, hay cientos de videos
de ustedes,
pero pues grabados con celular, que a veces más escucha puro ruido. Cómo nos encantaría, la verdad, que nos graben, pero unas cámaras para que la gente que visite esas páginas de YouTube, pues lo aprecien bien, ¿no? Lo vean bien, lo escuchen bien.
¿Cómo
hace
el show? Incluso, ¿sabes qué, Gonzalo? Yo aquí en centros comerciales, a los que les llaman malls, uh-huh, de esos donde se supone que hay tiendas departamentales de firmas de mucho dinero, he visto dentro de ellas playeras de Interpuesto. Y yo no sé si ustedes tengan alguna firma donde ustedes den permiso y a la vez reciban regalías por vender playeras de Interpuestos, pero es que están poniendo lo que se vende. Y
pues el otro... fíjate que no recibimos ninguna regalía, ni enterados a veces estamos.
¿Sí?
Hubo un tiempo, te voy a ser honesto, te voy a ser sincero, hace como unos 8 años,
ajá,
10 años aproximadamente, Interpuesto se puso en el plan de que, a ver, vamos a ver quién está haciendo playeras, ¿no? Quisimos frenarlos, quisimos pues que se mochara, ¿no?
Ajá.
Así como dices, oye, sí, pues estás viniendo, te estás haciendo rico, o estás ganando una lanita con nuestro nombre, pues a ver quién te autorizó. No, pues que quiénes son ustedes, no, pues somos los dueños del grupo. A ver, demuéstramelo, no, pues sacamos el papelito, habla, ¿no? Y no, pues sí, ¿sabes qué? Pues, pues cómo le vamos a hacer, ¿no? no, pues no vamos a hacer nada, simplemente paro su producción, ¿no?
Ajá.
Y fíjate que así visitamos varias tiendas, ¿no? Varias empresas que estaban haciendo la playa de Interpuesto.
Ajá.
Porque ya se veía bastante la playa de Interpuesto por todos lados. Sí. La portada de Dele Tu Amor, la portada de Los Maquillados, la portada de Quien Te Cantará, todas las rolas ahí, ¿no? Y la foto de Interpuesto. Entonces dijimos, vamos a hacer algo, ¿no? Y pues sí, fíjate que quisimos hacer algo, pero nos dimos cuenta que al ponernos al brinco con las empresas que hacen las playeras, se acabó el mercado, ¿sí? Ya no veíamos en las tocadas de Interpuesto, ya no veíamos en la calle, ya no veíamos en los puestos. Entonces fue donde yo dije, ¿qué onda? Ya no hay promoción gratis. El rock, pues hay muy poca promoción, ¿no? Mucha poca publicidad.
Sí.
Y entonces yo lo vi de este lado, de este modo, de que el chavo que se pone la playera de Interpuesto, pues está haciendo promoción, ¿no?
Sí, claro.
Porque va a la villita, va a Chapultepec, va a trabajar, hasta para dormir, las chavas las usan como de pijama,
sí.
O cualquier cosa,
que se ven,
¿no?
Bien van sexys, a la tienda. Que se ven muy sexys con sus playeras, las chicas se ven muy sexys con sus playeras.
Que no traigan pantalones, ¿no?
Con la pura playera de Interpuesto.
Exactamente.
De negro.
Y fíjate que nos dimos cuenta que desaparecieron las playeras de Interpuesto mucho, ¿no? Porque pues nos pusimos a brinco, ¿no? Y yo me puse a pensar, esto es una promoción gratis, ¿no? El chavo la trae puesta a la chava y anda para arriba y para abajo, la gorra y para arriba y para abajo, y todo el mundo ve Interpuesto, ¿no? Ve Interpuesto. Entonces, pues sí me saqué mucho de onda, ¿no? Y pues ya fuimos y hablamos con los mismos. ¿Saben qué? Síganlas haciendo, no hay ningún problema. Ahí nomás, pues repórtense con algo, ¿no? Pues unas talleras para la banda, para el grupo, en algo, ¿no? Que patrocíname, ¿no? Con playeras, o patrocíname con esto, patrocíname con aquello.
Claro.
Y fíjate que es el trato, ¿no? Que con los que yo conozco, pero sí hay muchos que no conocemos que hacen playeras de Interpuesto, hacen hebillas, hacen gorras. Fíjate que yo tenía un amigo que acaba de fallecer en Nueva York.
Ajá.
Este chavo siempre lo veías tú con una playera de Interpuesto. Siempre. Y se volvió un cazador de fotografías con artistas, ¿no? Una vez fui yo a su casa allá en Nueva York y me enseñó su álbum. Tiene fotos con Sylvester Stallone, con Tom Cruise, con Steven Seagal, con Jessica Alba, con con todos los artistas. Ahí anda siguiéndolos, que es que en Nueva York, digo, pues ahí en Manhattan,
sí,
cómo
claro.
Llegan todos los artistas a presentar una película, a presentar eso, a hacer aquello. Entonces este como que se volvió un cazador, ¿no? Ya más andaba cazando a ver dónde andaban. Y en todas las fotos que se sacó, con todos esos grandes artistas, se sacó hasta con Mick Jagger, con Aerosmith, con varios cantantes.
Ajá.
Dice, a veces es más difícil tomarme una foto con uno de México que con los de aquí. Dice, aquí es de volada. Dice, yo me tomo fotos con todos ellos, con todos los... Sin mentirte, tenía como unos 50 artistas diferentes.
Wow.
Jennifer López.
Oye, ¿y nunca subieron esas fotos al internet? Digo, a manera de promoción, miren, pues caray, el fan del año, ¿no?
Sí, y fíjate que en todas tiene la playera Interpuesto. En todas, gorra o playera, sudadera. Y él mismo me dijo, y me han dicho los artistas, ¿qué es? ¿O quién es? Es un grupo de México. Yo les hago promoción, es un grupo de México, son mis amigos, tocan rock. ¡Órale! Y ya, hasta ahí, ¿no? Pero, pues ya, apenas tiene 2 meses que falleció. Y pues sí, era un gran fan, era un amigo a todo dar, y pues eso, solamente esas fotos... las tiene su familia, ¿no? Él nunca subió, no, creo que nunca se metió a internet, nunca hizo por subir sus fotografías de internet, ¿no?
Híjole.
Digo, pues ahora sí que fue algo valioso para él eso, ¿no? Dejar esas fotos, él con todos los artistas, y pues es algo muy chido, ¿no? La verdad, oye, no manches, qué fotos tan padrotas, ¿no? Y pues sí, que en paz descanse ya nuestro gran amigo, y donde quiera que esté, un saludo.
¿Te ha tocado perder muchas personas cercanas a ti, verdad, Gonzalo? Digo, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Martel, o el caso incluso, bueno, pues ya ves que desapareció Roberto Reséndiz, el señor Watson, pues.
Y fíjate que de estas dos personas del grupo, del chavo que te platiqué, que me jaló cuando me robé, cuando me hice mi primer batería ya profesional. Ajá. Ese chavo que me jaló y que me dijo, ven, yo te voy a... Él me agarró de la mano y él me llevó así con un grupo, con otro grupo, formamos él y un grupo que nunca tuvimos éxito, pero él fue el que me tomó de la mano. Ajá. Y me dijo, ven, cabrón, te voy a echar la mano. Y de tanto que yo anduve con él, me enamoré de su hermana. Ajá. Me enamoré de su hermana y es mi esposa.
Oh, ok.
Es mi esposa. Y ese chavo que te digo que me tomó de la mano y me jaló para aquí y para allá, era mi... Bueno, después acabamos siendo cuñados, ¿no?
Ajá.
Fue mi cuñado y él tiene 18, 17 años, que también, así como Roberto Reséndiz, salió un sábado y jamás volvimos a saber de él. Hasta la fecha no sé nada de mi cuñado. Era un gran amigo, empezó siendo mi amigo, ¿no?, para acá y para acá, y acabamos siendo cuñados. Y pues gracias a él yo soy músico, porque bueno, yo ya lo traía desde pequeño, pero si nadie me hubiera dado la oportunidad...
Él fue el detonante, pues, ¿no?
Él fue el que me descubrió, el que me agarró de la mano y me llevó.
¿Creyó en ti?
Exactamente, creyó en mí, sin ser todavía su cuñado, ¿no? Él creyó en mí y me dijo, no, tú la vas a armar, canijo, vas a ver que vas a hacer algo. Sí. Y cuando grabé el primer disco, me dijo, ya viste, cabrón, mejor tú. Yo llevo años de músico y no he hecho nada, dice. Y cuando él desapareció, cuando Interpuesto tenía exactamente el primer disco. Entonces ya cuando él desapareció, yo le hice una canción a él que se llama El Camino, viene en el segundo disco.
Que era la de Madre Soltera del 91, ¿verdad?
Exactamente, ahí viene una canción que yo le componía mucho, porque él empezó a agarrar mucho el vicio, las drogas, por una mujer, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y yo le compuse esa canción del Camino. Ahí todavía vivía él, perdón, todavía vivía él ahí. Pero ya cuando sacamos el tercer disco, que fue No Rompe la Ley, ahí fue donde él desapareció. En el intermedio de esos dos discos desapareció él. Y cuando se sacó del primer disco La Distorsión de Mundo, que ese chavo nos la quitó, uh-huh, metimos una canción que se llama Plegaria para un Hermano. Esa también yo la compuse, y después se la compuse a mi cuñado, que pues no sabemos nada de él, que estaba perdido, y pues una plegaria para él, donde quiera que esté, ¿no? Y fíjate que gracias a este cuñado, yo soy un músico, ¿no? Y gracias a Dios, que pues, y gracias a mis papás, que mi mamá también ya perdí a mi mamá hace 5 años.
Ajá.
Y pues un sobrino después de mi mamá, y pues tantos tíos, ¿no? De hermanos de mis papás, hermanos de mi mamá, que ya están grandes. Pues hemos ido perdiéndolos poco a poco.
Sí.
Y pues esta pérdida del grupo, si yo te contara todo por lo que hemos pasado en Interpuesto, a lo mejor envidias, a lo mejor coraje de otras agrupaciones, no sabemos de quién, pero hemos estado tocando nosotros en nuestras actuaciones y salimos porque ya nos vamos a otra tocada o ya nos vamos para la casa.
Ajá.
Nos hemos quedado sin frenos porque nos los han cortado mientras estamos actuando.
Wow.
Nos llegaban a cortar alguna vez o dos veces los frenos, pero se veía como los trozaban así como que unas pinzas, ¿no? Y ¡paf! Rompieron las mangueras, nos llegaron a bajar el suite del evento, nos llegaron a sabotear tocadas, y hasta la fecha pues nos han boicoteado ahí los 3 septiembre, es que pues cuando ya está todo así confirmado al 100%, pues de repente se nos cae la fecha o me cancelan. No sé, tantas cosas. Una vez tocamos en Zacatecas y nos acusaron de rateros. Íbamos en un autobús varios grupos, pero Interpuesto iba a su propio equipo.
Ajá.
Siempre Interpuesto ha cargado con su propio equipo.
Sí.
Y en esta gira íbamos como 4 bandas y pues llevaban nada más lo personal, ¿no? Sus guitarras, sus bajos, los demás grupos. Interpuesto llevaba todo su equipo, desde todo su backline, desde batería, platos de guitarra, platos de bajo.
Ajá.
Entonces nosotros tocamos y como fuimos el último grupo porque éramos los estelares.
Sí.
Anteriormente otro grupo de acá de México se fueron al autobús, canijo, y ya cargaron su equipo y todo eso. Entonces nosotros empezamos a cargar ya cuando terminamos de la actuación de Interpuesto, empezamos a cargar nuestro autobús, los chalanes.
Ajá.
Y de repente llegan grupos locales de Zacatecas y dicen, oigan, que falta un aparato. Y yo sé, no, pues no sabemos, o sea, pueden revisar, mi gente nada más subió lo que es de Interpuesto.
Uh-huh.
No, que falta un aparato. y digo, mi gente ya conocía lo que era nuestro, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, no sé, a mí se me hizo fácil porque digo, el que nada debe nada teme, ¿no? Y le dije, revisen el autobús para que vean que llevamos lo que es interpuesto, nada más. Ah, okay. Empezaron a revisar el autobús y encontraron un aparato.
Ajá.
Y puta, pues, ¿de quién es el autobús? ¿De quién es el equipo de interpuesto? Pues nos culparon de rateros y nos bronquearon, nos desconocieron. Uy. Nos corretearon, el autobús nos lo deshicieron.
Ay.
Y pues después ahí por ahí nos enteramos que el chalán de otro grupo de los mismos que iban en el autobús, pues ya borrachillo, ya tomado, se le hizo fácil agarrar el aparato y llevarlo al autobús.
Sí.
Y pues, pero aquí, ¿quién era el estelar? Interpuesto. ¿Quién iba en el autobús? Interpuesto. ¿Quién llevaba el equipo? Interpuesto. Y todos estos chavos hasta se encargaron por internet de vetarnos, o sea, decir que éramos unos rateros, que éramos unos, o sea, que de tal grupo,
sí,
tal grupo, o sea, estos chavos lo que al final hicieron fue colgarse de interpuesto, ¿no?
Sí.
Que el grupo fulano acusa al interpuesto porque se robó un aparato del grupo fulanito, y este grupo está indignado con el grupo interpuesto, o sea, que se mencionándose ellos mucho, ¿no?
Promocionarse, porque, digo, qué falta de ética, ¿no? Porque además, sí, lo más sensato hubiera sido, ¿sabes qué, Gonzalo? Mira, este aparato es mío. Y tú y lo ibas a ver y, oh, pues, disculpa, no, nosotros no lo agarramos, alguien lo debe haber metido. Y te lo llevas, eso es lo más sensato. Pero bueno, pues, Gonzalo, me tengo que ir a un corte musical. Vamos a regresar para despedirnos. Vamos,
ok,
me voy con la...
Está tan buena la plática que ¿no? ni nos acordamos de que...
De que tenemos que irnos a un corte.
Tenemos que entrar a los cortes y presentar más música. Pues vamos, adelante.
Me voy con la canción de Amigo Miguel, de la producción de Duele Tu Amor, que es un tributo a Miguel Ángel Martel. Me voy con la de Tú, Solo Tú, excelente canción, de la producción Rockeros, Bohemios y Poetas.
Del
2001, que ahí la batería se escucha diferente. Yo le noto un estilo diferente, pues, al que venían manejando en batería.
Fíjate que fue un disco que quisimos hacer diferente a todo, pero bueno, creo que hemos experimentado en todo. No, ya tú ya conoces la historia.
Eso es bueno. Y bueno, y luego me voy con la de Ella y Él, de la producción Tatú, del 2002. Tatú. Y voy a regresar el tiempo para irme con la de El Camino, de la producción Madre Soltera, que era una canción que, bueno, pues tú ahorita la comentaste, que estaba dedicada a tu cuñado, ¿no es así?
Sí, a la persona por la cual, soy músico.
Por la cual.
Que amo la música y que digo, es mi pasión.
Con estas cuatro canciones yo me voy, pero regreso inmediatamente, pues, para seguir platicando, para seguir hablando de tu carrera, de Interpuesto, y bueno, y de todo lo que vaya surgiendo, y además, bueno, formas de contacto, cómo la gente se puede enterar. Pero de todo eso estaremos hablando ahora que regresemos, para que además la gente sepa dónde seguir a Interpuesto, cómo enterarse de sus eventos. Pero bueno, como les decía, ahorita que regresemos.
Ok, Ulises, va que va, regresamos.
Regresamos.
Cuenta contigo. Madre soltera del barrio, comparto tus penas contigo. Madre soltera del barrio, eres mi madre soltera.
Hoy vengo a visitarte, entre flores, cruces y recuerdos, cerca de un árbol caído, en este viejo panteón, de tumbas amontonadas, donde algún día será nuestra última morada. Desapego a mis zapatos, su vida fue... interpuesto para siempre.
Padre chiquillo llora, preguntan por su papá. Una abuela lloró, meditando una oración. Viajando en microbús, escuchó una canción. Florece mucho recuerdo.
Yo soy.
Yo soy. Yo soy esta radio.
Esta radio. 97.3 de la frecuencia modulada.
La Voladora Radio.
Thank you.
corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet. Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Voy a contar la historia de un cabroncito que vive en una cerrada, donde no hay policías ni redadas, y los grandes negocios se cierran con grapas. Él es mejor conocido como el Yanni Boy.
Organización Rock Mexicano, AC.
Si crees que todo está perdido, pues tú debes continuar. Que la droga ni el alcohol a ti te pueden derrotar.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en Radio90.com.
Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Recuerden que este programa lo pueden descargar a través de www.lacloacainternacional.com. Y yo ahorita fuera del aire yo le platicaba a Gonzalo, le digo, ¿sabes qué, maestro? Te estoy admirando más ahora, no como músico ya, porque como músico siempre te he admirado, pero ahora te estoy admirando como persona. Porque la verdad, la historia, lo que tú nos estás contando, Gonzalo, en este momento, esas historias de perseverancia, de lucha, de constancia, es en realidad pocas personas que además creíste en ti, ¿no? Cuando tuviste que empezar desde abajo y cuando hay muchos jóvenes que empiezan, quieren empezar desde arriba y se les cae el mundo por lo difícil que es, a ti, tú que empezaste desde abajo y has escalado y ahora... Bueno, en todos los jóvenes, o al menos un gran porcentaje de jóvenes, te conocemos y gustamos de tu música.
No, pues muchas gracias. Gracias, es un halago para mí. Y pues, como te vuelvo a repetir, soy una persona pues común y corriente y que me gusta escuchar a la gente. Y este éxito de Interpuesto se lo debo gracias al público, a los fans, y gracias a Dios, porque pues... es una lucha muy grande la del rock, tantos grupos, tantas agrupaciones que pues que si no te actualizas, si no te mantienes, pues te comen, ¿no? Entonces no queremos caer en eso, ¿no? Interpuesto se ha vuelto un poquito exigente. Uh-huh. En tantos años que llevamos en estudios de grabación, tantos discos, tantos años, hemos madurado mucho musicalmente, hemos madurado mucho físicamente, y pues sin olvidar la música, ¿no? Que para mí la música es mi pasión, ¿no? Y pues doy gracias a Dios por todo esto. Yo digo, Interpuesto está donde está porque gracias a Dios y al público a quien le debo tanto respeto, y pues los quiero mucho y a las mujeres las amo.
fíjate Gonzalo, que no te ha pasado lo que les llega a pasar a muchos músicos, que ustedes ya tienen casi, bueno, 20 años de historia. Podríamos decir que 20 años de historia.
Sí, ya 20 años.
Uh-huh. Entonces, a veces en esos 20 años o con el tiempo, ese gusto por algo que tuvo cuando lo empezaste a hacer, le tenías mucho gusto, como que se va enfriando y se va viendo como un negocio, pues. Sin embargo, yo he notado, y es mi impresión, que ese gusto en ti se mantiene. Esa pasión por la música, esa pasión por estar arriba de un escenario donde la gente está escuchando lo que tú escribes y que además le pone sentimiento porque se escucha, tú lo ves desde un video, tú puedes meterte a un video de YouTube y ver algunas de sus presentaciones y se ve esa calidad, esa pasión, no se ha perdido, pues, pero digo, esa es mi opinión, pero ¿ha habido algún momento donde se te, por poco y se te escapa esa pasión?
Pues
¿o no?
Fíjate que no, o sea, siempre he estado así como que agradecido al público y pues no soy nadie, la verdad. No soy nadie y aunque lo fuera, yo sentiría que sería la misma persona y pues sigo siendo el mismo, y el mismo Gonzalo de ayer, el mismo Gonzalo de hace 20 años, de hace 15 años, no sé. No siento que Me gusta convivir con la gente y pues me gusta, no, como te voy a repetir, me gusta escucharlos, saber de ellos y pues me cuentan sus problemas y si puedo ayudarlos, si puedo darles un consejo, pues adelante, ¿no?
Claro.
Y si no, pues a veces me siento mal de no poder ayudar a la gente. pero quisiera ayudar a toda la gente.
No, y es que con tu música ayudas, en verdad, no te das cuenta, pero con la música, con el simple hecho de que las canciones, el simple hecho de que las personas tomen esa canción como parte de su historia, eso es por algo, ¿no? Porque en verdad la música ayuda y transforma a las personas.
Platican... Algo bonito que siento es que llega un matrimonio y me dice, mira Gonzalo, te presento a mi esposa. Con tal canción la conquisté, nos hicimos novios y ahora somos esposos. Tenemos un niño, tenemos también, que pues venimos a ver porque ya tenía tiempo que no te veíamos, ¿no? O que te dejamos de ver, o que fuimos, te vimos como novios, nos casamos sin problemas, y ahora que te presentas aquí en nuestra delegación, o en nuestro barrio, en nuestro pueblo, pues te venimos a apoyar y pues adelante, siguen bien, están bien. Pues me da mucho gusto, ¿no? Que hay mucha gente, no son contadas, es mucha gente la que se ha enamorado, se ha conquistado, se han matrimoniado. Ajá. Con las canciones de Interpuesto.
Oye, pues yo llegué a cantar la de ¿Quién te cantará? Además, bueno, pues la hice más simple en la guitarra porque no soy muy virtuoso, pero ¿Quién te cantará? La llegué a cantar.
Órale, qué chido.
Y como yo, muchísimos, porque además yo se les escuché a varios amigos que le hicieron, bueno, pues ya más baladita, más tranquila, así bajaron los ritmos, etcétera. Pero yo se la aprendí, yo nunca sabía de quién era, ¿no? Pero yo me la aprendí.
Fíjate que así nos pasa, a veces son más famosas las canciones que el grupo. Como dices tú, por los discos estos que arman acoplados,
sí.
No saben, tú te metes a unas páginas de internet y de repente nos ponen nuestras canciones que es de Aragán, a nosotros de repente nos ponen que una es de Aragán, o de repente dicen cuarto para las dos de Interpuesto, ¿no? De Aragán. Ajá. O Volveré, que es de Aragán, y así hacen un confundidero de la gente.
Sí es cierto. Oye, platícanos de la nueva producción, esta de Hasta la Eternidad, del 2009, porque es la última producción que han sacado. Están trabajando en una más reciente, pero platícanos de entrada esta nueva producción, Hasta la Eternidad.
Bueno, Hasta la Eternidad es un disco que dejamos de trabajar cerca de 3 años, ¿no? Anteriormente sacamos un disco que, pues, no es nuestro estilo. Bueno, sí nos gusta, sí nos encanta. Y ese disco fue un disco a capricho, un disco conceptual, intermetal, uh-huh. El fin del mundo. Es uh-huh. otro tipo de letras, es otro tipo de música. No se le dio mucho empuje a este disco porque, pues digo, la gente no nos lleva por ese lado, ¿no? De intermedio, ni mucho menos de las canciones, de las letras que hablaron este disco, ¿no? Hablaron de las profecías, de Nostradamus, de ángeles, de arcángeles. De hecho, mucha gente nos llegó a preguntar que si éramos cristianos.
Ajá.
Por ese tipo de canciones que hicimos. Que el disco se llamó Interpuesto en el fin del mundo, ¿no? Intermetal o Interpuesto en el fin del mundo. Hicimos ese disco y nos cerramos un poquito. Fíjate que desde que estaba Watson,
ajá,
lo estábamos trabajando y Watson no lo vio terminado este disco, lo seguimos trabajando nosotros, pero lo paramos porque, pues digo, cuando desapareció Watson dejamos de hacer música, dejamos de trabajar, un poquito dolidos, un poquito así, sin saber qué hacemos, qué vamos a hacer,
sí.
Desconcertados.
Sí.
Paramos un poquito las producciones, todo, y dejamos de trabajar. Entonces, y de repente salió este disco de Intermetal, y no le dimos promoción, no le dimos así mucha, ¿cómo te diré? Mucho entusiasmo, porque pues estábamos...
Mucha publicidad, ¿verdad?
Recientemente dolidos de lo de Watson, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues ese disco como que pasó así de noche, en la oscuridad, ¿no? Entonces, pues como que ya no se hace algo nuevo, ¿no? Ya hacía falta algo nuevo, algo ponchado, algo fresco, algo pues más trabajado, con más producción, ¿no? Entonces, nos pusimos a trabajar. Miguel Soria ahorita es mi brazo derecho, se podría decir, ¿no? Miguel Soria, yo armo las canciones, las compongo con limitación en tonos, en armonía.
Ajá.
Como tú te nace, ¿no? La grabo en una grabadorcita, en un cassette, y le doy a Miguel Soria violín, así le digo, violín.
Ajá.
Estas son las nuevas canciones, enriquécemelas, ponle más, ponle tu semillita, ponle tu esencia.
Ajá.
Ajá. Y pues Miguel Soria es ahorita la persona que lleva más tiempo conmigo, lleva ya 14 años, Miguel Soria, guitarrista de líder de Interpuesto, es el que ya más tiempo lleva ahorita conmigo, y pues se ha vuelto como mi brazo derecho, ¿no? De que pues me apoya en todo, y él me lo dijo, ya sabes que yo te voy a apoyar en las buenas, en las malas, y siempre cuenta conmigo. Y estamos haciendo música juntos, yo compongo y él me hace la música, me la armoniza más, le mete más tonos. Digo, él es un guitarrista profesional.
Sí.
Y así lo presento, ¿no? El maestro Miguel Soria en la guitarra, ¿no?
Sí.
Es un gran músico, Miguel tiene mucho talento, es también mi mismo signo, él es del 12 de enero, yo soy del 14 de enero.
Ajá.
Tenemos gustos muy similares. Tenemos mucha paciencia para estar en un estudio, analizar la música.
Uh-huh.
Hemos hecho muy buena mancuerna, hemos hecho cosas juntos, y él es quien me armoniza toda la música de hasta la eternidad, ¿no?
Uh-huh.
Trabajamos mucho, tenemos mucha paciencia, y es un gran músico, y pues digo, mis respetos para Miguel Soria. Este disco nace de que él y yo nos pudimos a platicar, oye, no hemos hecho nada, hay que sacar algo nuevo, algo fresco, algo que le guste a nuestro público. Pues agarramos, nuestra onda siempre ha sido letras de amor.
Uh-huh.
Con ritmos de heavy, bien ponchada la música, ¿no? Bien heavy.
Uh-huh.
Y por los gustos que traemos, que trae él, trae Ricardo Arellano, es el baterista, es el actual baterista Interpuesto, y él ya lleva 6 años con nosotros, Osvaldo Vences, y acaba de entrar a la guitarra. Tiene 2 meses que acaba de entrar a la otra guitarra, Miguel Rojas.
Okay.
Miguel Rojas fue el guitarrista que estuvo en el segundo disco de Interpuesto ya.
Sí.
Hasta el sexto disco, hasta el de En Guerra de Amor. Entonces fue un músico que estuvo ahí 14 años pues en el olvido, ¿no?
Sí.
Y pues a él le dio mucho gusto que lo fui a visitar hace 2 meses y le propuse que regresara a la banda. Después de 14 años que estuvo fuera, regresa a la banda, se integra con Miguel Soria, ahora sí que es Miguel Soria y Miguel Rojas,
ajá,
los
sí.
dos en la guitarra, hacen una mancuerna muy buena, muy buenos ritmos que están metiendo, figuras, terceras en guitarras, octavas, quintas, y la banda se escucha ahorita potente, suena poderosa la banda, ¿no?
Sí.
Entonces yo le dije a Miguel, oye, vamos a hacer algo fresco, ¿no? Nos pusimos a trabajar sobre los temas de Hasta la Eternidad, que precisamente Hasta la Eternidad, Por Amor, Unos Años de Más, Si Estuvieras Aquí, Regálame Esta Noche, Quiero Ser Tu Piel, un blues que viene ahí que se llama Jardín del Amor, una canción que hicimos tipo reggae rock, ¿no? que se llama Herido.
Sí.
Y pues me encantó cómo lo trabajó Miguel, y lo grabamos, y pues hicimos un poquito de arreglos, y pues quedamos satisfechos con este material, porque ya tenía 3 años que no grababa nada Interpuesto.
Uh-huh.
Y lo lanzamos al mercado, y fíjate que fue una sorpresa de que en poco tiempo la gente identificó las canciones, y ahora nos las piden, nos las corean, y pues se han colocado esas canciones. De hecho, por ahí hubo un comentario, así que me dijeron, oye, el mejor disco de la década, así me dijo un chavo, ¿no? Y como que se corre esa voz, dice, oye, el mejor disco de la década, oye, un disco muy bueno. Y
es muy bueno.
Volvió a sus ritmos de heavy, ¿no? O sea, la letra cantando, dicen tú cantándole así, bien romántico, de amor, y la música atrás ahí bien ponchadota. La batería, Ricardo Arellano es un buen baterista, bueno, mis respetos para todos los Interpuestos ahorita, la alineación que está con Interpuesto. Siento que ha sido el momento, ese momento donde Interpuesto ha sonado así poderosa. La banda suena poderosa por las influencias, que los 5 traemos las mismas influencias de estas bandas del glam, del heavy, y mezclamos el rock con el heavy, ¿no? Y es una mezcolanza que hicimos.
Sí.
Rock, heavy, blues.
Incluso ahorita.
Happy Punk, no sé. Y nos ha funcionado muy bien.
Ahorita incluso voy a poner 3 canciones, ya con las que me voy a despedir. Voy a poner 3 canciones de esa producción de Hasta la Eternidad. Y también les recomiendo a las personas de que se pongan, dijéramos en México, truchas, ¿no? O sea, que se pongan listas, pues, porque viene una nueva producción que tentativamente llevaría el nombre del tesoro perdido de Interpuesto. Ya yo creo que sale en 15 días, 20, ¿no es así, Gonzalo?
Pues sí, ya. Así que ya el disco ya está en el horno. Más bien el disco ya salió del horno. El que está en el horno es la portada, porque tuve un poquito de problemas con la portada.
Ajá.
Porque tenemos un diseñador fuera de la disquera.
Sí.
Que me gustó cómo hizo mucho el trabajo de la mano, de Hasta la Eternidad, la portada de Hasta la Eternidad. Me encantó cómo trabajó este chavo. Si tú ahorita visitas nuestra página www.interpuesto.com.mx, la presentación que hay ahí de un barco, de hecho ahí estamos anunciando el tesoro perdido, se acercan unas olas, se abre la página, se está cargando una espada, llegan unas olas, de repente así aparece un barco, dice Interpuesto, y viene una espada, es el emblema de Interpuesto, una espada, y ahí ya tú le das al barco, le das a las canciones, está hablando del tesoro perdido, el nuevo disco de Interpuesto, tesoro perdido. Me encanta cómo trabaja este chavo por fuera,
uh-huh.
Rubén Herrera,
sí.
Es nuestro arte gráfico,
uh-huh.
Y él trabaja fuera de la disquera, ¿no? Yo así que me lo contratamos por fuera y me hace estos trabajos. Entonces hubo un poquito de problema con la portada. Teníamos un problema con la portada porque, los diseñadores de la disquera, pues a lo mejor ya saben todas las medidas a la perfección, qué sé yo. Y pues él, como me ha trabajado por fuera las portadas, a lo mejor una plantillita, un corte, un no sé, cualquier cosita, ha fallado y pues me rechazan la portada, ¿no? Pero digo, todo tiene solución, ¿no? Menos la muerte, ¿no?
Claro, claro.
y pues al final de cuentas ya tenemos con ese problema. Después de 2 meses creo que estar batallando con la portada en la imprenta.
Sí.
Ya me dieron luz verde, que ya está bien, ya todo. Y pues el disco ya estaba, ¿no? Ya más era de hacer la portada, imprimirla. Pues ahora sí que empezar a armar las portadas, discos con caja y con el disco. Y pues se lanza al mercado, ¿no? Y espero yo llevármelo, el nuevo disco, ahora a Los Ángeles.
Era lo que te iba a decir, que si ahora que se van a presentar en el K&B Studios, ahí en la 1640 North Spring, aquí en Los Ángeles, el sábado 7 de agosto, que si va a haber posibilidades de que pudiéramos comprar esta nueva producción, porque yo estoy apuntadísimo, maestro.
No, pues claro que sí, yo espero que sí, ya esté para ese día y llevárnoslo, y pues ahora sí que darte el personal a ti. Gracias. Y obsequiarlo, ¿no? O sea, ofrecerlo a la gente, ¿no? Para que tengan ya la nueva producción de Interpuesto, el tesoro perdido. Esperemos en eso, que ya, para esos días ya esté
Gonzalo,
a la venta.
Gonzalo, desgraciadamente, bueno, pues, nos tenemos que ir. El tiempo, la verdad, yo sé que la plática está muy interesante, pero bueno, siempre haya algún día que nos den la posibilidad de tener 3 horas en este programa, ya podremos ser un poquito más largas las entrevistas, pero nos tenemos que ir.
No te preocupes, va a haber la segunda parte.
Sí, así es.
Esta historia continuará.
Sí, porque quedaron muchísimas cosas pendientes, pero antes de irme sí me gustaría que la gente se enterara cómo poder seguir los pasos de Interpuesto, cómo enterarse dónde se van a presentar, cuándo van a sacar nueva producción, etcétera.
Claro que sí, mira, la gente se puede enterar con nosotros a través de internet por www.interpuesto.com.mx.
Ajá.
Esa es la página oficial. Tenemos en MySpace Interpuesto Oficial, con la misma O que termina Interpuesto, se agarra para Oficial, Interpuesto Oficial MySpace. Tenemos el Hi-Fi de Interpuesto, el Twitter de Interpuesto, el Facebook de Interpuesto, y pues el correo personal de tu servidor es Gons Olvera, con S, todo con minúscula y junto, gonsolvera17@hotmail.com.
Así es.
Para todos los amigos que me quieran escribir, que me quieran mandar algún saludo, yo respondo personalmente mi correo, nadie lo responde, porque por ahí hubo un correo que me llegó de una chavita y dice, ¿qué le haces caso? ¿Qué le dicen sus amigos? Y tú ahí estás como tonta preguntándole eso, ¿no? ni ha de ser el que está contestando, ha de ser otra persona, no. Yo respondo el correo personalmente, y pues invítenme a cenar, a comer, a pasear, yo sí. Encantado voy.
Gonzalo, pues caray, ahora que vengas va a ser un gustazo verte, saludarte en persona. Y bueno, va a ser...
Igualmente, Ulises,
para mí va a ser especial.
Estrechar tu mano.
Sí, seguro, y va a ser especial, ¿sabes por qué? Porque bueno, yo crecí con tu música también. Digo, no estoy muy grande, no estoy grande de edad, así que bueno, pues, ustedes cuando empiezan en el 91, pues bueno, yo era un niñito chiquito, ¿no? Entonces, yo fui creciendo con toda esta música, con toda esta música, y por eso es que para mí el conocerlos a ustedes va a ser algo especial, así que yo voy a estar este sábado 7 de agosto.
Claro, por eso que primero Dios sale el disco, te voy a regalar el nuevo disco interpuesto y te voy a regalar una playera y te voy a regalar una pulsera para que te acuerdes de nosotros.
Caray, no hombre, agradecidísimo, más de lo que podría yo esperar en verdad, porque yo me conformo solamente con saludarlos en persona y alguna foto también para el recuerdo. Y pues bueno, Gonzalo, me tengo que despedir antes que nada.
Pues gracias, Ulises, un abrazote enorme, grande, y gracias por este gran espacio que para mí fue algo muy, muy bonito, fue un honor hacerles saber a la gente una pequeña parte de la historia de Interpuesto, de la historia de tu servidor, que hay muchas cosas todavía. Bien podríamos armar un libro, pero esta historia continuará. En otra ocasión continuaremos con la entrevista. Si tú me invitas a tu programa personalmente, ahora que andemos en Los Ángeles, pues podemos ir a tu programa, ahí en cabina, tocarnos unas canciones en acústico.
Estaría perfecto. Sí, estaría muy bien, muy bien. Y sí, vamos a planificarlo. Y bueno, también tenemos ojalá y tengan la posibilidad de poder agarrar un pequeño tour sobre la Sunset Boulevard para pues recordar y ver cómo ahora está, donde en algún momento empezó el movimiento glam, ¿no? Con bandas del como glam. Guns N' Roses.
Ese honor de llevarnos esa onda de saber de, porque digo, a veces vamos a ciudades y pues no conocemos a nadie, nos quedamos ahí encerrados en el hotel, o nomás salimos a la esquina, o para allá, o para acá. Estamos mucho en las Guitar Center, ¿no?
Sí.
Al cobrar guitarras, o un pedal, o un aparato, un micrófono, cualquier cosa. Pero sí nos gustaría ir, la verdad, a un bar de glam, donde escuchar esas verdaderas bandas, que para nosotros es un gran honor. Y pues si tenemos esa oportunidad de que ahora que andemos por allá, nos invites, pues
sí,
claro,
cómo no.
Que sí.
Pues por ahí ojalá estemos yendo. Y pues bueno, yo me tengo que despedir, le doy muchas gracias a todas las retransmisoras, al 97.3 de FM, al 98.4 de FM en Sevilla, España, al 97.8 de FM en El Salvador, al 96.5 de FM en Colombia y a la 1090 aquí en los Estados Unidos, y a todos los portales que nos están retransmitiendo amablemente. Muchas gracias a todo el equipo técnico, R22, Janet Melgarejo, en controles, Mike Ove como ingeniero de audio y su servidor Ulises Osaeta. No me queda más que decirles adiós y me voy a ir con cuatro canciones. Me voy con la de ¿Por qué tú? Esa canción fue hecha afuera de Bellas Artes en el 2004. Me voy también con la canción de Por Amor, que ahora sí, en esta producción que viene en la de Hasta la Eternidad del 2009, junto con Jardín de Rosas, y también con la de Hasta la Eternidad. Y si hay posibilidades, ojalá y también pudieran meterle, digo que a la gente de controles, ojalá y pudiera meter la canción de 8 de Julio, que es muy interesante, platicamos de esta canción. Y bueno, con estas cuatro canciones yo me despido, le doy muchas gracias a toda la gente que nos está escribiendo, la gente que nos está hablando, y bueno, pues por allá un saludo al buen Eric, que se comunicó desde, se me fue el nombre, pero bueno, el chiste es que nos habló desde el otro lado de los Estados Unidos. Le mando un gran abrazo, y a todas las personas que bueno pues constantemente nos están escribiendo, en verdad muchísimas gracias. Y bueno, no me queda más que decirles adiós. Perdón,
un saludo para toda la gente, para todos los públicos, para todo el público en general, para ti, para todo tu equipo, y a toda la gente que nos está escuchando, que Dios los bendiga. Gracias
Gonzalo, así que yo también con estas canciones me voy. Hasta luego.
Hasta luego, que estén bien y nos vemos. Bye.
Un lugar diferente. Un espacio abierto. Tu ciudad en la radio. Radiópolis, FM 98.4.
¿Y por qué están aquí esta tarde?
Por el rock and roll.
Esto es Porque Tú.
Lo que pisas, voy a decirte cosas que no alcanzas a comprender. Tú eres la persona que cambió mi vida. Tus muchos encantos y tu linda sonrisa. Las cosas se dificultan por mi forma de actuar. Parece que el destino me quiere jugar alguna nueva broma y hacerme llorar. La banda, porque tú no sabes lo que siento, porque tú no entiendes mi querer.
Una encuesta en la Ciudad de México. Disculpe, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo?
Sí, cómo no, joven. Está aquí a 2 cuadras, en la línea 9 del metro.
En Estudiante.com nos hemos propuesto poner a Chilpancingo en el mundo. Anúnciate con nosotros y sé parte de la página de sociales más importante de la ciudad. Llámanos al 7471-151819. Disculpe, señor, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo?
Sí, me han dicho que hay algo así, pero la verdad, yo no sé si creerlo.
Estudiante.com, desde Chilpancingo para el mundo.
Y
ya que no te extraño, pero me siento porque solo pienso en ti, mirando solo el reloj, cómo se va pasando el tiempo, perdiendo toda la fe de que vuelvas a mi lado.
La radio inteligente.
Corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Venir
escucha La1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en La1090.com.
Radio por internet tiene nombre.
Corporativo9.com
Radio.
pasado mucho tiempo desde que se extravió. Salió una mañana de casa sin decir adiós. Desde el 8 de julio Roberto desapareció. Sabemos nada de él, en dónde estará. La gente pregunta qué fue lo que pasó. Nunca sabremos.
Retransmisoras. Estados Unidos.
Corporativo9.com.
Canadá.
Telarana.net.
Perú.
Radioteca.net.
Argentina.
Unionverdadera.com.ar.
México. Distrito Federal.
rock-mexicano.org.mx.
Morelos.
Puentedeixtla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com.
Guerrero.
Igualaonline.net. Juliantlas.com.
Jalisco.
SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com.
Michoacán.
Tancítaro.com. Turitzio.com.
Chihuahua.
NuevaCasasGrandes.org. Y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida, en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca Toca, del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.